Hay enfermedades que cambian el presente y condenan el futuro de quienes las padecen. ¿Cómo reaccionarías si en una visita al oftalmólogo para operarte de una miopía te dijeran que no merece la pena, que te vas a quedar ciego? Es lo que le ocurrió a Richard, uno de los miembros activos de la Asociación de Afectados de Choroideremia, una forma progresiva de ceguera genética de la que tan solo hay 34 casos diagnosticados en España. La asociación que mencionamos tuvo su germen hace poco más de un año en Munguía, la localidad en la que reside nuestra próxima invitada junto a su marido y sus cuatro hijos, tres niños que han desarrollado la enfermedad y una niña que es portadora de la misma. Estos padres no se resignan, quieren reescribir el futuro de sus hijos, garantizarles su calidad de vida y están dispuestos a remover Roma con Santiago para apoyar las investigaciones en curso. Y es que la terapia génica podría frenar la evolución de la enfermedad en sus pequeños. Está conmigo aquí en nuestros estudios Amaya Elguezábal. Amaya, muy buenos días.
Buenos días.
Choroideremia. ¿Tú recuerdas, Amaya, la primera vez que escuchaste esta palabra?
Pues sí, me la dijeron por teléfono.
Por teléfono, además. Por teléfono, ni siquiera fue en un tú a tú.
Pues no, me lo dijeron desde la Fundación Jiménez Díaz, que es donde hicieron el análisis genético, y me lo dijeron directamente.
¿Sin paños calientes?
No, pues más o menos así, sí. Nosotros pensábamos que teníamos otra enfermedad, que se llama retinosis pigmentaria. Y al hacer el análisis genético, pues vieron que los dos genes que participan en esa enfermedad no eran. Entonces empezaron a estudiar otro tipo de enfermedades y coinciden con esta, que es la choroideremia.
¿Descubristeis el diagnóstico de vuestros tres hijos a la vez, Amaya?
Pues sí, primero estuvimos con el primero.
¿El mayor, de 15
no,
años?
No, con el segundo.
Ah, vale, o sea que...
Sí, porque él, bueno, tiene hipermetropía.
Ajá.
Y bueno, pues pues cosas de la vida, casualidades. Pues entre que uno el médico le mira y el otro no sé qué, bueno, que no coinciden cosas. Nos dijeron, bueno, pues una chica oftalmóloga que estaba sustituyendo a la oftalmóloga, a la principal, nos dijo, pues ella pues tiene unas manchitas en el ojo y esto parece que es una cosa muy importante y mejor si traéis a los demás hijos, si es que tenéis. Y pues sí, tenemos otros tres. Y los trajimos y los cuatro, los cuatro tenían las manchas en el ojo.
Los cuatro.
Los cuatro, manchas en el fondo de ojo.
Ajá.
Y en un principio, como es muy difícil de diferenciar una enfermedad de la otra, pues nos diagnosticaron como retinosis pigmentaria. Ya una vez que empezamos a hacer más estudios, hicimos también el análisis genético, fue entonces cuando nos diagnosticaron de choroideremia.
Ajá.
Supongo que habrá más personas también
que pueden tener ese falso diagnóstico,
sí, exactamente,
¿no?
Sí, porque es muy difícil diferenciar una enfermedad de la otra.
Sí, porque, por ejemplo, si hablamos del primero de los síntomas, por lo general suele ser la ceguera nocturna y efectivamente coincide con la retinosis pigmentaria.
Sí, es. En principio es lo mismo y además ocurre lo mismo. Lo que pasa es que la retinosis pigmentaria hay muchas más cosas, pueden pasar muchas más cosas. Hay muchos más genes que pueden producir otros efectos también. En cambio, la choroideremia solo afecta a la vista. Eso se ve con el tiempo.
Claro.
Eso se ve con el tiempo.
Pues esa fue la primera vez que tú escuchas vía telefónica la palabra y a partir de ahí me imagino, Amaya, una labor de información, la que hacéis en la propia familia, tremenda, ¿no? Porque te dicen el diagnóstico, pero tú no sabes en ese momento lo que implica, lo que supone para tus hijos.
Pues nada, porque es que no sabíamos, no habíamos oído nunca.
Nunca, claro.
Nunca. Como muchas de las personas a las
que ahora mismo nos escuchan, estoy segura.
Y bueno, pues en un principio un susto muy grande, porque ya pensábamos que estamos perdidos, totalmente perdidos. Pero bueno, pues a raíz de buscar y buscar en internet, pues encontramos a gente que estaba estudiando sobre eso. Bueno, era todo en el extranjero, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, bueno, pues todos eran fuera. Y bueno, pues fue casualidad también, porque hay que aprovechar esas casualidades, pero a veces pasan también.
Sí, casualidad o causalidad, pero bienvenida sea.
Sí. Pues encontramos una invitación al primer simposio de choroideremia internacional.
¿En Francia?
En Francia, que es a donde fuimos. Nos colamos, digamos que nos colamos. Sí, porque era más bien para profesionales, pero bueno, les pedimos a ver si podíamos ir y nos dijeron que encantados de que fuéramos. Pues allí estuvimos 3 días con la jet de los investigadores.
Empapándose
de
todo.
Sí. Fue muy, muy emocionante. porque están allí todos los investigadores más importantes para uh-huh. nosotros, y nos dimos cuenta que había investigaciones que estaban ya en marcha. Hasta entonces no sabíamos de nada, por mucho internet y mucha información que tuviéramos.
Claro, lo poco que sabíais es que era una enfermedad degenerativa, uh-huh. genética, y que gente. El destino uh-huh. Para tus tres hijos era el mismo, sí, no, perder la visión.
Y que había gente que lo estaba estudiando, pero
sin más.
Uh-huh. En cambio allí nos dimos cuenta que no es que lo estaban estudiando, sino es que ya...
Que
estaban avanzadas, sí. Uh-huh. Y bueno, pues a raíz de eso estuvimos en contacto tanto con los investigadores como con las diferentes asociaciones uh-huh. internacionales, y nos pidieron que fundáramos también nuestra asociación uh-huh. para poder ayudar en las investigaciones. Y pues aquí estamos.
Aquí estáis, porque como decía yo al principio, vosotros no os vais a rendir, ni mucho menos.
No.
Cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad degenerativa y tan certero, además, que mm. parece que, aunque cada persona, cada paciente evoluciona, bien es cierto, de manera diferente, pero parece que el destino, que el final está escrito para todos. Y me imagino que eso, que una no se resigna a pensar que sus hijos no puedan en un momento dado tener la posibilidad, por lo menos, de frenar la evolución, ¿no?, de la enfermedad, que me imagino que ese es vuestro sueño ahora mismo, Maya.
Nuestro sueño sería pararlo, pararlo. Las terapias génicas lo que hacen es pararlo. No lo curan.
No se cura, efectivamente.
No se cura, pero
bueno,
sí que lo paran.
El proceso tal cual está en ese momento, detenerlo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pues este tipo de enfermedades, casi todas las enfermedades raras, incluida esta, uh-huh. son degenerativas. Lo que quiere decir que cuanto más tiempo pase, es peor. Entonces, pues tenemos que hacer lo posible para acelerar el proceso de investigación.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿en qué estadio de la enfermedad se encuentran, en este caso, tus tres hijos varones, Amaya? Uh-huh.
Pues los dos pequeños todavía están bastante bien, los dos pequeños de 8 y el segundo, que es de 13, uh-huh. están muy bien, pero el mayor, que es de 15, pues ya ha perdido la mitad de campo.
Ya la mitad.
Uh-huh. Aproximadamente la mitad. Y bueno, pues hay que moverse.
Hay que moverse, ¿lo entienden? Sí. Ellos saben lo que les pasa, Maya, se lo habéis explicado.
Sí, lo que pasa es que, bueno, son jóvenes y bueno... El mayor igual más.
Claro, pero estamos en edad...
Sí, como ya lo iban escuchando ya uh-huh. un cierto tiempo, pues parece como que se ha disipado pues la idea esta. Pero bueno, sí, saber sí que lo saben.
Decíamos, tu hija, la niña, es portadora, y es que esto suele ser lo habitual, ¿no? Los niños, los hombres, desarrollan la enfermedad, uh-huh. las mujeres solo en casos excepcionales, por lo general son ellas las portadoras. Entiendo, Amaya, que tú eres la portadora,
también,
entonces, claro,
sí,
de la coroideremia.
Yo soy la portadora también.
Ni idea, lógicamente, uh-huh. de que tú podías en un momento dado transmitir a tus hijos
Yo tengo una vista privilegiada, estoy bien. Y las niñas, bueno, se supone que no deben tener ningún problema uh-huh. de visión. Lo que sí nos pasa es que tenemos... la luz nos hace mucho daño, se molesta.
Sois más
mucho.
Sensibles, ¿no?
Muy sensibles,
¿a tu hija le ocurre lo mismo?
De momento, no. A mí me ha pasado un poquito más tarde, así que la luz me molesta mucho. Aparte de eso, no.
Nada más. La investigación, como decíamos, importante no activarla porque ya está activa, sino apoyarla para que uh-huh. los procesos, las fases de las investigaciones se aceleren. Y habéis organizado una cena benéfica porque desde la asociación que vosotros habéis fundado, pues lógicamente este año queréis contribuir a aportar los fondos que estas investigaciones necesitan. Cuéntame, Amaya, qué es lo que habéis organizado.
A ver, hemos encontrado primero un grupo de amigos ajá. que se han prestado a ayudarnos, y pues entre todos hemos organizado una cena benéfica.
Pero las cenas en Euskadi ya sabes que se convierten en fiesta también.
¿Verdad que sí? Pues espero que nos lo pasemos muy bien. Bueno, pues la cena va a ser el día 26 de abril.
Uh-huh. La próxima
viernes,
semana, sí.
Y a las... hacia las 9 de la noche en la sidrería Ibarra.
Ibarra Sagartería.
Y bueno, pues espero que se anime mucha gente a venir. Hay sitio para mucha gente.
Para todo el que quiera, ¿no?
Sí,
y
sí,
además,
sí.
Como decís, acompañado de la pareja, de la cuadrilla, de quien,
sí,
de
sí.
quien haga falta.
Sí, sí.
Parte del dinero que aportará cada comensal irá destinado, ¿no? Como decimos, a esos fondos para la investigación.
A la investigación, sí. Vamos a procurar. De momento, estuvimos con el equipo francés y nos han dicho que les falta muy poco dinero para financiar lo que es este año.
23.000 euros, si no me equivoco.
Solo para este año. Luego, pues, para el que viene más. Yo creo que en poquitos años, como van ahora, ellos creen que para el 2015 pueden empezar con las pruebas en personas. Pero si aportamos un poco más de dinero, estas pruebas se pueden adelantar.
Claro.
Entonces, vamos a procurar recaudar
lo máximo posible. Y en el menor tiempo posible.
Exactamente.
También, ¿no?
Bueno, tampoco se puede adelantar mucho, pero un año también es un año, o unos meses, pues también es muy importante. En un año se puede perder mucho la vista, ¿eh?
Desde luego, claro. Sí, sí. Aunque, como decía, yo no sé si estás notando la diferencia de ese proceso degenerativo en tus tres hijos, en cómo no evoluciona la enfermedad de igual manera, a pesar de ser la misma enfermedad en los tres.
Sí, pues te digo que en el mayor sí que se nota que va perdiendo, en cambio el segundo
el
la misma,
es más lento,
es más lento, en el segundo es más lento, pero bueno, tampoco se
nunca
sabe,
se sabe, ¿no?
No se sabe tampoco por qué, aunque tengan el mismo gen, unos se desarrollan antes, otros después, más despacio. No se sabe. Lo que sí se sabe es que va a pasar.
Es que efectivamente evoluciona, sí, de la forma que evoluciona, y que el destino, como decíamos, el final es la pérdida completa de visión. Decía yo, 34 casos diagnosticados en España. No sé si...
Bueno, esos son los diagnosticados en la Fundación Ginés Díaz.
Ajá, de los
Madrid.
Que tenéis constancia.
Sí. Serían familias.
Ajá, 34 familias. Vale, que puede haber más miembros, claro,
miembros,
como en vuestro caso.
Exactamente. Pero también hay otros centros de genéticos, donde se hacen análisis genéticos, de los que ya nos han llamado algunas personas y nos han dicho que también están diagnosticados allí, y son más, entonces son más, claro, más de 34.
Por eso uno de los objetivos, de alguna forma, a la hora de crear la asociación era reunir fuerzas y reunir a todas las personas que en un momento dado hayan podido ser diagnosticadas. Esas otras personas que, como decíamos, pueden tener en este momento un diagnóstico erróneo de retinosis pigmentaria, porque solo unidos, ¿no?, se puede tirar hacia adelante.
Exactamente. Amaya. Cuanto más seamos, pues mucho mejor.
Mencionaba yo a Richard en la introducción. Richard y su mujer Gemma, creo que han sido de las primeras, si no la primera pareja que conocisteis, dentro ya de toda esta vorágine de la asociación.
Vinieron a conocernos.
Creo que fue un momento muy emocionante, ¿no? Sí, al menos así lo cuentan ellos.
Sí, sí. Pues ayer mismo también estuve por teléfono con Gemma. Y bueno, pues vinieron desde Valencia a conocernos con su niña.
Claro, porque él, por lo que leía, fue diagnosticado hace 14 años, pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido tomar las riendas un poquito de la enfermedad y decir, con esto hay que hacer algo, ¿no?
Sí, bueno, él también estaba diagnosticado de retinosis.
También.
Y bueno, pues ya cuando...
Para cuando quiso saber.
Sí, exactamente. Cuando quiso saber ya era tarde. Pero bueno, pues ahora que nos han conocido, pues dicen que vamos a por todas.
Yo, por lo que he leído en alguna referencia en internet, ellos están encantados de haberos conocido por la fuerza que tu marido y tú les habéis contagiado. O sea que, al final, cuando uno se ve reflejado en otra persona, eso, ¿verdad?, sí que te da como un cierto empujón, ¿no?, para tirar hacia adelante, a pesar de que las circunstancias sean realmente complicadas, y en su caso, además, siendo ya una persona adulta, con todo lo que ha implicado en su vida social, laboral, la enfermedad, ¿verdad?
Ayer me decía que tenían que dar otra vuelta por Bilbao, otra vez.
Otra vez, oye, sí, pues que se vengan y además me los traes y ya hacemos aquí una fiesta,
mira,
también, claro,
bien,
que sí.
Bien.
Por cierto, hablaba yo del plano social y laboral en el caso de Richard. En el plano educativo, ¿cómo lo están viviendo tus hijos? De momento, ¿tienen una escolarización normalizada? ¿No tienen ningún problema?
De momento, ¿no?
Fenomenal. Al final es un miedo, me imagino, también, ¿no? Como madre, ¿cómo les va a afectar en esta etapa de la vida tan importante, si hablamos de educación?
Yo creo que más adelante será peor, pero de momento todavía están bien, digamos que están bien. Vamos, en clase no tienen
problema alguno. Estupendo. Oye, pues vamos a dar los datos prácticos de nuevo de la cena. Como nos decía Amaya, 26 de abril, el próximo viernes, a partir de las 9 de la noche, en Ibarra Sagardoteguia. 35 euritos el menú, parte de este dinero destinado a esos fondos de apoyo a la investigación. ¿Cómo podemos apuntarnos a la cena, Amaya?
Pues, podéis apuntar en la página web, o directamente podéis hacerlo en la cuenta corriente del banco. Tenéis el número en la página web.
Vale, danos la página web y la vamos apuntando.
www.coroderemia.org.
Vale, como sabéis, ya, estas páginas que damos y que a veces nos da tiempo a apuntar mientras las estamos comentando en directo, sabéis que van a quedar inmediatamente reflejadas en nuestro muro en Facebook, ¿eh? Somos cómplices Radio Euskadi. Coroideremia, que es que también tiene telita, ¿verdad?
Sí.
coroideremia.org. Esa es la referencia web. Allí tenéis los datos prácticos de esta cena, a la que podéis sumaros. Oye, como un plan extra, como un plan más, que no sabéis qué hacer el viernes 26, pues que me voy de cena y barra Sagardotegui.
Sí, con la cuadrilla.
Con la cuadrilla, efectivamente, con la pareja, con quien sea, con la macho, con quien queráis. Y además de disfrutar de una buena cena, disfrutaréis de buena compañía y estaréis apoyando una buena causa. La investigación para frenar, al menos con esas investigaciones relativas a terapia génica, la enfermedad. Luego llegarán las investigaciones con células madre, que es el siguiente paso, ¿verdad?
Sí, sí, también están en marcha también.
Que en este caso, además, sería ya el sumum, porque
eso sería ya...
implicaría recuperar parte al menos de lo perdido. Pero paso por paso. Vamos primero a frenar.
Primero una cosa,
¿verdad? Y después
y la otra.
23.000 euros. Yo creo que es factible. Esta cena benéfica seguro que no será el único de los actos que la Asociación de Afectados de Coroideremia vaya a hacer este año.
Muchos, muchos después.
Pues nos iremos haciendo ecos de eco de ellos, Amaya, nos
Muy
lo
bien.
Contáis, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo y gracias
vale,
por venir.
Adiós, gracias.